todas las cosas que pertenecen a nuestra vida. Señor, venimos ahora a pedirte que tú toques nuestra vida, Señor, la transformes, la moldees, nos instruyas, nos corrijas. Señor, haz lo que tengas que hacer para tu gloria y para que seamos hechos a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos. Hacia el final de su Biblia, cerquita de Santiago. En el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 15. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Mirad. ¿Cómo dice? ¿Tienen todos Hebreos capítulo 12, verso 15? ¿Qué dice? Mirad bien. Repita conmigo. Mirad bien. Nuevamente diga. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, verso 15. El tema del título del mensaje es la falta de perdón, resentimiento y raíz de amargura. Estas son cosas de las cuales usted y yo tenemos que cuidarnos, pero son bien normales, son bien comunes. A usted le puede haber pasado ya la falta de perdón, el resentimiento, la raíz de amargura, y todo eso se presenta en la vida de las personas, y las personas tomando decisiones equivocadas se privan de vivir la vida abundante. La Escritura nos dice también, no contristéis el Espíritu Santo, el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos marcados por Dios, fuimos escogidos por Dios para vivir de una manera diferente, somos sus hijos. Y dice la Escritura, esto está en el libro de Efesios, el capítulo 4, dice, quítese, allá por el verso 30, quítese de vosotros toda amargura. Dice, ¿alguna amargura?
No, toda.
¿Cuánto?
Toda.
Toda amargura. Quítese toda amargura y menciona el enojo, menciona la ira, menciona la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y dice, antes sed benignos. Ser benigno. Ser benigno es lo contrario a ser maligno. Ser benigno unos con otros. Misericordiosos. Es decir, ponga su corazón en la miseria que tiene el otro. Hágale un acto de misericordia, extendiéndole su perdón. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor no nos da a nosotros la opción de escoger cómo perdonar. Quiero que usted sepa que Dios no le ha dado a usted la opción de trazar su propio método de perdón. Usted no puede hacer eso. Usted no puede escoger qué cosas reserva para perdonar y qué cosas usted va a dejar de perdonar. La Escritura dice que nosotros tenemos que perdonar. El problema es cuando nos toca perdonar cosas que no queremos perdonar. Cuando el Señor te dice que tienes que perdonar y que tienes que perdonar como perdonó Dios en Cristo Jesús tu vida y mi vida, está hablando de un perdón amplio, de un perdón que no deja de incluir ninguna cosa. Y ahí es donde nosotros comenzamos a tener problemas, porque somos selectivos. Cualquier persona tiene cosas a las cuales le sería muy fácil perdonar y cosas que le serían muy difícil perdonar. Todo mundo tiene una pequeña escala de valores. Hay personas que cuando cometen un delito y la sueltan o la libertan, nadie dice nada, pero cuando ciertos delitos son cometidos y el juez lo suelta, todo el mundo se enoja porque ese delito no debiera de ser perdonado. Y actuamos exactamente igual, según nuestro criterio mundano, actuamos igual para con Dios. Entonces declaramos nosotros, no Señor, eso no debe de ser perdonado. No Señor, no merece perdón. Y comenzamos a ponernos en juez y nosotros dejamos que nuestro corazón se vaya ensuciando. Cuando se trata de una relación familiar o de una relación laboral o nuestra esposa, nuestro esposo, nosotros tenemos que entender que pasamos por diversos procesos. Hay procesos por los cuales nosotros podemos llegar a estar amargados. Nosotros vamos a pasar por la etapa de la falta de perdón, vamos a pasar por la etapa del resentimiento y luego por la raíz de amargura si nosotros no prestamos atención a las palabras del Señor. Todo comienza con una simple queja. Les decía en la escuela dominical que una queja Es una expresión de dolor, una pena, un descontento, un enfado. Es decir, hay algo que me hiciste o me hicieron, si más de una persona o la misma persona que me lo hizo, que me enfadó. Ahora, muchas veces las personas se enfadan y guardan silencio, no declaran. A veces el esposo le dice a la esposa, ¿qué te pasa, querida? Nada. Tendrías que saberlo. Mire, no, los hombres no sabemos adivinar. Tienes que decirle a tu esposo, mira, esto es lo que me hiciste. Ahora es probable que el otro no entienda. A veces el esposo es igual, y el esposo es calmado y no quiere hablar. La esposa dice, decime, ¿qué te hice o qué pasó? ¿Qué te molesta? Y el hombre va y se mete a su garaje o a algún lugar y se pone a hacer algo, enfadado, como si la esposa pudiera adivinar. Hermanos, cuando una persona tiene una queja, el cerrar la puerta, el dejar de hablarse, el dejar de comunicarse, empeora más las cosas. Una queja debe ser expresada, ahora debe ser expresada no con un tono de queja, porque cuando algo te perturba o te molesta o te enoja y lo dejas guardado, se va a transformar en una queja. No tienes que esperar a que eso sea una queja. A veces hay cosas en el corazón que nosotros podemos dejar salir de una manera amable y dialogar con una buena comunicación con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o con cualquier persona que nos toque relacionarnos. La queja es una expresión de dolor, una pena, un descontento, un enfado que brota en el corazón de la persona y es el primer paso para que comience una espiral descendente en donde usted se vaya perdiendo cada día más. Y si usted no repara, no corrige eso, usted se va a ir enfermando, espiritualmente hablando. Luego la enfermedad puede venir por el lado físico también cuando una persona se amarga, porque una persona amargada puede llegar a tener hasta una úlcera. Y entonces esa queja, esa expresión de dolor que fue contenida, ahora se llama queja. Ya la persona tiene un descontento, un enfado, y ese enfado ya comienza a transformarse en lo que se conoce como un resquemor. Es decir, la persona ya tiene un sentimiento desagradable que le causa en el ánimo una sensación de desazón, de angustia y de pesadumbre. Es decir, ya la situación me ha decepcionado, ya la cosa pareciera que no está siendo escuchada, mi esposa no me escucha, mi esposo no me escucha, mi vecina, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi jefe, mi amiga, mi amigo, alguien que yo espero que me escuche, no me está escuchando. Entonces yo empiezo a tener lo que se conoce como un resquemor. En mi corazón yo comienzo a sentir el sentimiento desagradable. Hay personas que dicen que una queja, un resquemor y un resentimiento son lo mismo. Yo tengo mis reservas, yo creo que es un proceso en donde la persona va avanzando desde un estado de simplemente una mala comunicación de algo que le molestó a una queja que se transforma ya en un reclamo de mal modo y la persona tiene un mal ánimo hacia aquella persona que uno siente que le ha faltado de alguna manera. Cuando esto pasa dentro del matrimonio, esto es muy malo. En este momento la persona está sintiendo un sentimiento de desagrado, de desazón. Como le decía en la escuela dominical, en toda relación hay algo así como un sabor. Es decir, yo tengo un amigo, una amiga, una persona con quien me relaciono y paso un buen tiempo. Podríamos decir es una amistad dulce. Pero cuando hay una amargura, esa amistad se transforma en algo amargo. Entonces ya esa persona no te hace sentir bien, te hace sentir mal. Y si te pasa con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, eso es un grave problema. Porque esa relación de familia dulce, amorosa, se empieza a transformar en amarga. Y la Biblia dice, mirad, dice el libro de Hebreos, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando uno en la casa da lugar a la raíz de amargura, tarde que temprano el resto de la familia va a ser una familia amargada. Hermanos amados, cuando una persona es amargada, va a amargar todo lo que toque. No sé si a usted le habrá pasado alguna vez, pero si usted toca un artichoke, un alcaucil, una alcachofa, como le llaman en muchos lugares, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Es una planta que cuando usted la cocina se puede comer, pero cuando está cruda es extremadísimamente amarga. Y usted basta que la toque y luego se toque la lengua, la cara, lo que toque usted, usted le va a sentir sabor amargo. Y si no, cuando vaya al supermercado, haga la prueba. Hay cosas, hermanos, que el amargado lo toca y lo vuelve amargo. Llega a una reunión familiar y la amarga con solo entrar por la puerta. Irradia amargura. Cuando está hablando, habla amargura. Cuando está en una reunión, todos los temas derivan a lo que le duele, a lo que le molesta. Y usted puede estar hablando de fútbol y él va a llevar la conversación a lo que le amarga. Usted puede estar hablando de lo que sea y esa mujer va a llevar la conversación a lo que le amarga. Y siempre termina en el mismo tema, siempre termina en la misma cosa y le da vuelta y le da vuelta. Y sabe una cosa, la persona que le ha dado lugar a la raíz de amargura no lo hizo de un día para el otro. Muchas veces las personas creen que uno pasa de estar normal a estar en raíz de amargura de un día para el otro. Y no es así, es un proceso. Por eso la Biblia dice, mirad bien, presta atención por dónde vas. Mira cómo te estás llevando con alguna persona que te relacionas y date cuenta si tu problema ya está pasando de ser una queja a ser un resquemor. Ya esa persona ya te causa un desagrado, ya esa persona que antes te agradaba, ahora te da una desazón, ya no te gusta estar con esa persona. Hay personas que les pasa con la iglesia y dejan de ir a la iglesia, hay personas que les pasa con su familia, hay personas que hasta un trabajo han dejado porque tienen una desazón con el jefe. Hermano amado, luego del resquemor la persona viene a entrar en un resentimiento. Entonces ya ese sentimiento de desagrado pasa a ser un sentimiento de hostilidad, porque cuando una persona entra en resentimiento, esa persona comienza a sentir una aversión hacia la persona que le ha causado el daño o aquella persona con la que tiene un reclamo. Ya no solamente es un sentimiento de desazón, de desagrado, sino que ahora esta persona está resentida y ya está hostil. Entonces ya comienza a enfriarse. Lo contrario, hermanos, al amor no es el odio, es el desinterés, es la indiferencia. Entonces cuando una persona entra en resentimiento, todo su amor comienza a enfriarse y comienza a aparecer el resentimiento aflorando, llamando como si fuera agua que hace subir un corcho. Hermanos, se empieza a hacer subir la indiferencia. Y la persona ya en ese momento lo que comienza a querer es justicia. Empieza a declararle a la otra persona cosas que le lastimen y comienza a agredir. Y ya su hablar comienza a ser un hablar que golpea, un hablar que lastima. Comienza a declararle las cosas que le dolieron de memoria, se las sabe y las repite y las repite y las repite con nombres, lugares, fechas, tiempos. Le puede dar hasta las placas del carro que manejaba, todo de memoria, absolutamente todo de memoria. Y los que alguna vez han tenido alguna clase de resentimiento en su corazón le pueden decir que aunque pasen 20 años no olvidan un detalle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el resentimiento trabaja así, te vuelve memorioso para lastimarte. Resentimiento, hermanos, si bien el significado es un sentimiento de hostilidad, aversión hacia la persona que te ha causado el daño, ese sentimiento desagradable es interesante cómo se llama. Resentimiento, es como volver a sentir. Entonces cuando la persona está resentida está constantemente sintiendo lo mismo. Y al daño que le causó algo, lo vuelve a vivir y lo vuelve a vivir y lo repasa mentalmente y lo vuelve a vivir y lo repasa. Y mientras más lo repasa, más se amarga. Y mientras más se amarga, más va alejándose del resentimiento y se va acercando a la amargura. Y lo que comenzó quizás como una queja, lo que comenzó como un malestar y se transformó en queja, fue transformándose después en resquemor, y de resquemor se fue transformando en resentimiento y ahora ya estamos en la amargura, cuando ya es un disgusto. Cuando ya no solamente es que la persona ya no me resulta dulce, ya no es que la persona le soy hostil, sino que ya estoy disgustado, la persona ya está en el nivel de enemigo. Ya estoy pensando en hacerle daño a la persona, ya empecé a sentir deseo de venganza. Ya no me importa solamente hacerte sufrir, sino que a esta altura no me importa si para matarte tengo que morir yo. Porque la amargura te lleva al punto en donde comienzas a pensar que ni siquiera tu propia vida vale algo con tal de que el otro sufra o las pague porque quiere justicia propia. Hermanos, familias se han dividido, personas han quedado en la pobreza haciendo juicios tras juicios a familiares con tal de que no cobren una herencia, y los abogados se han quedado con todo y todos en la pobreza. ¿Y todo por qué? Por un resentimiento. Matrimonios se han disuelto. Familias han dejado de hablar por años, padres que no se ven con los hijos, por los resentimientos, las amarguras que entran. Hermanos, es una necedad, y cuando una persona le abre el corazón a un resentimiento y deja que ese resentimiento se mantenga, esa persona va a terminar viviendo sola, apartada de las bendiciones del Señor, porque la amargura no te deja vivir la vida abundante. No te deja. Una persona amargada es una persona que tiene un disgusto prolongado y que no ha podido satisfacer las necesidades que sentía que tenía. Entonces ya está frustrado. Está frustrado. La persona cuando ya está en ese nivel, está en un nivel de frustración que ya nada le interesa. Ya no le importa. Muchas personas entran en depresión, comienzan a hacer cosas dañinas con tal de obtener una justicia que les satisfaga porque no hay nada que pueda mitigar su dolor. Hermano amado, el Señor nos llama, mirad bien. Fíjate cuáles son los niveles en los que te encuentras. Fíjate si estás en el nivel de la queja. Fíjate si solamente lo tuyo es un resquemor o es un resentimiento o ya estás teniendo problemas de amargura. Porque si llegas al nivel de amargura, mi hermano, entonces prepárate porque la gente que está al lado tuyo va a dejar de aguantarte un día. Nadie se queda, hermanos, con un amargado. Los amargados no prosperan en ningún lado. Los amargados no prosperan ni en los caminos del Señor. Porque están amargados y aún por su propia amargura dejan de alcanzar la gracia del Señor. Estamos en el año, hermanos, y declarando este año que es el año de la santificación. El año de la transformación, hermanos. Dios va a transformar nuestra vida. Hermano, usted no puede, así como no puede servir a dos señores, usted no puede vivir la vida abundante con resentimiento en el corazón. Usted no puede amar a Dios y no amar a su semejante, a quien ve. Porque si no ama a su semejante, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Dice la Escritura. Es imposible, es absolutamente imposible que usted diga que es cristiano y tenga rencor en el corazón. No es posible. Porque la Biblia nos enseña que nosotros debemos de amar aún a nuestro enemigo y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tienes rencor, ¿dónde está tu cristianismo? Pero pastor, usted no entiende lo que me hicieron. ¿Sabe una cosa? El Calvario dolió mucho más que lo que le hayan hecho. Todo el Calvario fue más doloroso. Hermanos, el deseo de justicia propia, cuando alguien te ha lastimado, puede llevarte a declarar y a decir muchas cosas, pero en el fondo, hermanos, el problema es el orgullo. El problema es que tu orgullo fue lastimado, entonces tu orgullo demanda justicia y sientes que eres superior y por eso deben de satisfacer tu demanda de justicia. Pero sabe una cosa, dice la Biblia, que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Cuando usted se pone a declarar que usted quiere esa justicia propia, que usted desea que esa amargura sea satisfecha, entonces usted se está enalteciendo y sabe una cosa, el Espíritu Santo le va a humillar. El Espíritu Santo le va a bajar. Porque el que se exalta será humillado. Por eso la Biblia nos enseña a perdonar. Hermanos amados, ¿cuál es la raíz de la amargura? La raíz de la amargura es la angustia del alma. Cuando la persona ha estado durante mucho tiempo dándole vueltas al resentimiento, su alma se ha amargado. Su alma siente que no hay esperanza. Su alma siente desazón. Su alma siente desesperación, siente desánimo. Entonces esa amargura del alma la lleva a la persona a pensar que nada vale la pena. Cuando algo que quería, que anhelaba, que deseaba, falló. Cuando su plan fue frustrado. Cuando algo sucedió en la familia o los familiares o con alguien en quien confiabas o con tus compañeros de trabajo. O quizás te despidieron en una posición porque eras más listo que alguien y eras una amenaza para alguien. Hay muchas razones por las cuales una persona puede amargarse, aún sirviendo al Señor. Si usted me acompaña a la Biblia, le voy a mostrar un caso de un amargado. Se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4. Antiguo Testamento, por favor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Jonás capítulo 4. Yo tengo mi apunte aquí en copiado. Dígame si está en lo correcto. Verso 1 al 11. Jonás capítulo 4, verso 1 al 11. Dice, pero Jonás, ¿qué dice? Se apesadumbró. ¿Cómo se apesadumbró? Pero Jonás, ¿qué? Se apesadumbró en extremo. ¿Qué significa eso? Se amargó. Jonás se apesadumbró en extremo. Mire lo que dice. Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando ahora en mi tierra? Porque Dios perdonó a los ninivitas y él no quería. Los ninivitas eran un pueblo bien malo. Ellos fueron los que inventaron la crucifixión. Eran los enemigos naturales que podían tener en un futuro el pueblo de Israel, y de hecho, en el futuro se cumplió el temor de Jonás. Pero Jonás decía, si yo no les predico, Dios los va a destruir, entonces salvamos. Pero el Señor, cuando este Jonás se fue para otro lado, para Tarsis, el Señor se hizo que se lo comiera un pez y lo escupiera en las costas y tuvo que ir ahora obedeciendo y con olor a pescado a ir a obedecer el mandato del Señor. Y el Señor hizo que ellos se arrepintieran, todo el mundo. Una ciudad de 120 mil personas se arrepintió por la predicación de un solo hombre que no quería que fueran salvos. Entonces este Jonás, cuando esos 120 mil personas, incluyendo los animales, que no están contados en los 120 mil, se arrepintieron, se pusieron en ayuno, y cuando ellos se arrepintieron y Jehová los perdona, dice la Biblia que Jonás se apesadumbró en extremo. Entonces se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y misericordioso, y piadoso, perdón, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego, me quites la vida. ¿Escuchó bien lo que pidió? ¿Qué dijo? Quítame la vida. Miren lo que pasó. Porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué está diciendo? ¿Que se quiere? Morir. Lo repite por segunda vez. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad e hizo una enramada allí y se sentó debajo de la sombra, a la sombra de ella, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Como se arrepintieron, Jonás se sentó y dijo: ok, vamos a ver si Dios hace algo diferente. Yo me voy a quedar acá. Se sentó en rebeldía. ¿Vio cuando una persona, los niños se sientan rebeldes y dicen: no voy a hacerlo, y se sientan? Ahí se sentó, como niño rebelde. Y sabe que muchos adultos se portan así como Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos se han portado así como niños haciendo berrinche? Ahí se sentó Jonás. Y mire lo que pasó. Ya había dicho dos veces que se quería morir. Preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció al salir el sol, que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enoja la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. ¡Necio! ¡Necio él! ¡Hasta la muerte! Y Jehová dijo: tuviste tú lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermano amado, cuando una persona entra en amargura, la raíz de amargura es un semillero fértil para que el diablo haga que broten muchas cosas. Y mire, le voy a decir, hay seis males, escuche bien, que produce la amargura, la raíz de amargura. El primer mal que pone es que esa raíz no se va a quedar así, va a crecer. Eso ya es un mal, porque tener una raíz de amargura es malo, pero va a crecer. Hermanos, aquí está nuestro hermano José, que tiene una compañía de jardinería. Y él le puede decir que cuando no sacas una mala hierba desde la raíz, va a volver a crecer. Usted la puede arrancar y quedar bien bonito. ¿Y sabe qué va a pasar cuando salga el sol? Va a crecer antes que la hierba buena. Antes que cualquier otra planta buena que usted haya puesto de flores bonitas, va a crecer la hierba mala. ¿Ha escuchado el dicho que dice: hierba mala nunca muere, ¿verdad? Hierba mala nunca muere, así dice. Hermanos, entonces la raíz de amargura es como una raíz de una hierba mala. El primer mal que produce el tenerla es que nunca para de crecer. Usted la va a arrancar y vuelve a crecer. La arranca y la vuelve a crecer. La corta y vuelve a crecer. Porque no la está sacando de raíz. Entonces muchas personas tienen problemas y tienen una raíz de amargura y hacen arreglos cosméticos. ¿Sabes cuáles son esos arreglos cosméticos? Van y se abrazan y se piden perdón y se hacen un abracito así que ni se miran. Y dicen: ya estamos en paz. ¿Sabe lo que hicieron? Calmaron su conciencia. Arrancaron la parte de arriba. Y ahí le ponen... arriba le ponen unas piedritas, algo, y parece que está todo normal. La primera lluvia que caiga, más saludable todavía. La segunda cosa mala que produce es que te quita el gozo. Un amargado nunca va a estar feliz, nunca va a estar gozoso, porque está amargado. El amargado no tiene gozo, aunque lo tenga, no lo puede disfrutar. La Biblia nos enseña que el Señor nos dio una vida abundante. Y dice que va a ser de nuestro interior como un río que va a brotar. Pues en el amargado tiene una piedra en la puerta, en la boca del pozo, hermano. No le puede brotar nada. Porque la amargura no le deja salir nada de su interior. Se estanca. El segundo mal que produce es que te estanca y no te deja avanzar en el gozo. La tercera cosa mala que produce la raíz es que tarde que temprano, si esa raíz crece lo suficiente, va a producir malos frutos. Esa raíz se va a transformar en una planta de malos frutos, porque sabe una cosa, cuando una persona tiene en su corazón la raíz de amargura, esa raíz de amargura va a crecer, y dice la Biblia que muchos van a ser contaminados, muchos van a comer de esos frutos, de esa amargura, porque la persona amargada no para de hablar, y los frutos de la amargura son esas palabras que está constantemente diciendo como una persona necia, sin darse cuenta que son como agarrar una almohada de plumas y sacudirla en el viento. Nunca jamás vas a volver a juntar esas plumas. Cuando hablas, tus palabras se las lleva el viento y es como llevar las plumas. Nunca más vas a volver a armar la almohada como estaba. El amargado tiene ese fruto y anda envenenando y no para de dar ese fruto y envenena y envenena y envenena, hermanos. La cuarta cosa que va a producir es que esa planta va a ahogar otras cosas en tu corazón. Porque la mala hierba tiene la tendencia de crecer y ahogar, como planta parásita, ahogar todo lo bueno. Hermanos amados, la Escritura nos dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice de una manera bien bella, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabe que si usted, hermano, tiene una raíz de amargura, usted no va a poder ser lo que la gracia de Dios quiere que usted sea? Porque usted escoge ser un amargado. El pasaje que leíamos primero dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y dice, quítese de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería. ¿Sabe qué pasa cuando una persona ha pasado por el proceso de la falta de perdón y llegó al resquemor y el resentimiento y pasó todo el proceso? Le gusta estar enojado. Le gusta estar molesto. Le gusta andar con cara de limón. Porque todo el mundo tiene que saber lo que me hicieron y lo cuenta y lo cuenta y repite la historia y repite la historia y cuando pasa el tiempo, hermanos, la repite con la misma fidelidad como si lo hubiera vivido en la mañana. Y algunos mentirosos le agregan también para darle un poco más de peso, ¿verdad? Le echan un poco más de crema a los tacos. Hermano amado, la Escritura dice, mirad bien. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te molesta algo de alguien? ¿Tienes una queja? La Biblia dice, si alguno tuviera queja contra un hermano, tienes que ir a hablar con él. Pero dejas el resquemor, tienes un problema, el resentimiento, y poco a poco tu corazón se va contaminando. Hermano amado, hay mucho que decir sobre esto, pero la raíz de amargura, hermanos, es culpa de no vivir un continuo estilo de vida de perdón. ¿Sabe que nosotros debemos vivir un estilo de santificación y constantemente pecamos? ¿Usted peca? ¿Sí? Tengo un solo pecado grande. Qué bueno que los demás son santos. Pues deben estar muertos y embalsamados, si no. Porque la Biblia dice que no hay varón que no, o mujer que no peque. Todos nosotros ofendemos con nuestra lengua. Miren nomás con eso ya. El libro de Santiago. O sea que tenemos que pedir perdón constantemente al Señor y a nuestros hermanos. Pedir perdón al Señor y hacer restitución a nuestros semejantes. Constantemente. Solamente con la lengua. Ni hablemos otras cosas más. Por ejemplo, cuando usted empeña su palabra y no cumple. Mañana o pasado voy a hacer esto y no puede. Hermano, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Constantemente. El salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sabe qué? Hasta cosas que hacemos ni nos damos cuenta. ¿Sabe cuántas veces ha venido alguien a mi vida y quizás a usted también le ha pasado que me ha venido a decir, ¿sabe qué? Mire, usted hizo tal y tal cosa y me hizo daño. Y yo ni sabía que le había hecho daño. ¿Alguna vez usted le ha hecho daño a alguien y le ha dicho a alguien, me hiciste daño y usted no sabía? A mí me ha pasado. ¿Y sabe qué? Sin querer nosotros podemos hacer daño y alguien hasta puede tener un problema, pero si ese alguien no te dice, ¿cómo puedes saberlo? No hay forma de poder saberlo si alguien no te dice. Y si esa persona te hizo daño a ti, tú no lo dices. Lo único que va a pasar es que esa persona va a ignorar y tú te vas a guardar esa queja y cuando quieras acordar tienes resquemor, cuando quieras acordar tienes el problema del resentimiento y después de ahí la raíz de amargura y la otra persona sigue su vida y tú te quedas amargando no solo tu vida sino los que te rodean. Y la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. Hermanos, le estaba contando sobre los seis males y el último mal, el más grande que podemos ver nosotros, es el que te quita el deseo de vivir. ¿Cuántos alguna vez han pasado alguna situación que los amargó al extremo, que dijeron, me quiero morir?
Amén.
Levante la mano. A ver, ¿quién puede haber dicho eso alguna vez? ¿Sabe qué? Jonás lo dijo antes que usted. Lo dijo como media docena de veces. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. El Señor le dijo, Jonás, dijo allá, me quiero morir. Está amargado. Jonás estaba amargado. Entonces las personas comienzan a escucharte y ya no tienen un papá, una mamá o un hermano o una hermana que habla cosas de esperanza, sino una persona que anda toda depresiva diciendo, me quiero morir, no sirvo para nada, me quiero morir, no sirvo para nada. ¿Estás entendiendo? Esa es la amargura. Esa es la amargura. Hay que identificar cuál fue la queja, la situación que entró en tu corazón, que no resolviste, el asunto sin resolver, que comenzó a transformarse poco a poco, como decíamos recién, de un resquemor, poco a poco, irse transformando en otras cosas que te afectaron. Hermano amado, la falta de perdón es una cosa fundamental para que usted tenga un problema y una queja. Si usted, a la persona cuando le ofenden de primera instancia, usted la perdona, en el momento usted está cerrando la puerta aún a la queja. Pero si usted da un momento de consideración, ya usted empieza a pensar, vale la pena quejarse, vale la pena reclamar, vale la pena declararle a esta persona todo mi enojo, y usted empieza a dar rienda suelta. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Me puedo enojar? ¿Puedo decirle a alguien que lo que hizo estuvo mal? Claro que sí. Tengo derecho, puedo hacerlo. Ahora tengo que darme cuenta hasta dónde llego, porque si yo dejo que eso crezca, me va a atrapar. Y la amargura te atrapa y te encarcela. Hermano amado, la falta de perdón es una de las situaciones básicas por las cuales las personas son atrapadas. Hermano, la Escritura dice, mirad bien. Es decir, tú tienes que cuidar tu vida. Hay personas que están amargadas y le echan la culpa a alguien. Dicen, no, lo que pasa es que lo que me hizo. Sí, es verdad lo que te hizo, pero tú no has mirado bien por tu condición. Hermano, tu corazón no es algo que tengo que cuidar yo ni tu vecino. Lo tienes que cuidar tú. ¿Y cómo lo cuidas? Presentándote como sacrificio vivo delante del Señor. Pero si guardas los rencores y las mugres y las suciedades de lo que te hicieron, aunque tengas razón, el único que va a terminar mal eres tú. Porque la raíz de amargura te va a terminar arruinando la vida. Hermano amado, lo más probable es que usted, si toma esa actitud, se convierta en un esclavo de la persona o las personas que le hicieron un daño. Se lo voy a decir de una manera. Mire, la persona a la que no puede perdonar le va a perseguir donde quiera que vaya, porque siempre la está recordando y siempre está declarando. Sea una o sean 100. No puede ver a su tío que vive vaya a saber dónde. Y está todos los días quejándose de lo que el tío le hizo. Entonces usted todos los días vive con su tío. ¿Me está entendiendo? La otra persona puede ser feliz y usted no se puede escapar porque constantemente le lastima la mente lo que pasó, lo que le hicieron, porque constantemente lo está repasando y repasando de mañana, de tarde y noche, como si fuera algo a memorizar que vale la pena mantener. Hermano amado, la memoria es usada por el diablo para lastimarte. Siquiera yo pudiera tener control de mi memoria, ¿sabe qué? Hablaría 4, 5, 6 idiomas. Pero lamentablemente a veces la memoria es algo que no es algo que usted puede manejar voluntariamente. Y a veces el diablo toma control de la memoria porque nosotros no obedecemos la palabra. La palabra del Señor dice todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces lo que te hicieron, tú empiezas a filtrar y saber. Si hay algo puro, si hay algo honesto. No hay. Algo digno de alabanza tampoco. Y comienzo a filtrar, entonces digo, no voy a pensar en esto. ¿Me va entendiendo? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no hay nada de eso, ¿para qué voy a pensar? No puedo controlar todos los pensamientos, pero sí puedo escoger a qué le doy continuidad. Amén. Una vez un predicador dijo, usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido. ¿Amén? Los pensamientos pueden llegar, los dolores pueden llegar. Usted tiene que renunciar a ello en el nombre de Jesús y evitar que esos se instalen en su mente. Hermano, la falta de perdón puede hacer que empiecen a brotar raíces amargas en su corazón. El libro de Job dice, olvidarás, capítulo 11, verso 16, dice, olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Esta es la obra que Dios puede hacer. El Señor hace que tu miseria te la olvides. ¿Sabe cuántas cosas malas a mí me han pasado en la vida? Que a veces me encuentro con alguna persona y me dice, ¿te acordabas cuando nos pasó tal cosa? Y digo, no me acordaba. Y cuando me acuerdo no me duele porque no tengo carga emocional. te acordarás de ella como aguas que pasaron. Pero ¿sabe qué? El diablo, la obra del diablo es, te acordarás de ellas como si te las estuvieran ahogando ahora esas aguas. Como si estuvieras metido hasta el cuello en esa agua. El diablo no te va a tratar como te trata el Señor. El diablo no quiere que te olvides de las cosas que te hicieron. El diablo es muy memorioso y trata de transformarte en un memorioso. Porque si lo hace, te amarga y no van a brotar de tu interior ríos de agua viva. Les decía en el instituto un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, en el verso 7. Y dice que el Señor a Isaías le quita la culpa y le quita el pecado. Y muchas personas tienen problemas de amargura por lo que hicieron ellos mismos. Se culpan tanto de lo que hicieron y están constantemente ellos mismos golpeándose la herida por lo que hicieron, que no permiten la obra del Espíritu Santo. El libro de Isaías dice claramente que el Señor le dijo, tu culpa es quitada y tu pecado. Muchas personas aceptan que Cristo les quita el pecado, pero no aceptan que Cristo les quita la culpa. Tenemos que entender que usted y yo jamás vamos a olvidar lo que sería el pensamiento de responsabilidad. Es decir, yo sé qué es lo que hice, sé que soy responsable, y cuando esté delante del Señor, si el Señor me dice, Mario, hiciste tal cosa, yo tendría que responder, sí, porque no puedo mentir. Ahora, la sangre de Cristo cubrió todos esos pecados, entonces los pecados fueron echados al fondo del mar, y Él quitó la culpa, y por su gracia soy salvo. Entonces, recuerdo sin carga emocional. La responsabilidad es un recuerdo, o el pensamiento responsable es un recuerdo sin carga emocional. La culpa es lo que me mantiene todo el tiempo en un estado de condenación, en donde cada vez que me quiero levantar, el diablo viene y me dice, ¿dónde vas? ¿No te acordás lo que hiciste? ¿Te acordás tal día el diablo te empieza a soltar todo el rollo memorioso y estás en amargura por causa de tus propios errores? Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te hace descansar quitándote el pecado y quitándote la culpa. Entonces a veces la raíz de amargura está por lo que hiciste tú mismo y no por lo que te hizo otro. Hermanos, la amargura es nuestra obligación no permitir que eche raíz. Es nuestra obligación, aunque parece sencillo, es muy difícil, porque a veces, como decíamos, el orgullo entra en nuestro corazón. Entonces nosotros empezamos a luchar por ese orgullo herido. Y comenzamos a sentir los resquemores y todo lo que ya les mencioné que no voy a repetir. Hasta que el punto empezamos a sentir hostilidad por la persona y comenzamos a desear su mal y nos volvemos vengativos. Y cuando usted se vuelve vengativo, usted está atravesando una línea en donde se está metiendo con un atributo de Dios. Porque la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Cuando usted quiere tomar venganza, usted quiere tomar justicia, usted se está metiendo en un terreno que es solamente prioridad de Dios. Él perdona y Él juzga. Amén. Hay que dar lugar a la justicia de Dios. El Señor te dice, a ti te toca perdonar y a mí me toca juzgar. Tú perdonas, yo juzgo. Hermanos amados, siempre tenemos problemas con la justicia de Dios. Dice que había unos hombres que fueron contratados y los que empezaron a trabajar en la mañana llegaron hasta la hora de la paga. Trabajaron duro y les pagaron lo mismo que a los que habían entrado a trabajar una hora antes. ¿Y sabe qué hizo la gente? Se puso a quejar. Y él dice, no me es lícito hacer conmigo lo que yo quiero. Y sabe una cosa, a nosotros no nos gusta que Dios quiera perdonar a la gente. Nos gusta que nos quiera perdonar a nosotros. Nos encanta que nos perdone. Pero cuando te toca que Dios te quiere usar a ti como herramienta de perdón, y Dios te dice, mira, tienes que perdonar a aquella persona. ¿Por qué? Porque yo te perdoné a ti. No quiero. En la medida que tú perdones, yo te perdono. Hagamos negocio, te dice el Señor. Con la vara que midas, yo te mido. ¿Qué te parece? Te dice el Señor. Como un buen padre, ¿verdad? Agarra un chocolate y le dice, tenga, mi hijo, y se lo da a su hijo. Y le dice, como le compartas a tu amiguito, así te voy a compartir yo el próximo chocolate. Este que te tocó pesa una libra. Pero el próximo va a ser el tamaño del que tú le des a tu amiguito. Y si le das una punta de chocolate, ¿sabe cuánto te va a dar? Una punta de chocolate. ¿Entiendes? Y esta es la belleza, que el Señor te da la pistola y te dice, dispara. Pero la pistola tiene el caño así, hermano, te da vuelta y te pega el tiro a ti. ¿Está entendiendo? Hermanos, queremos matar y queremos recibir misericordia. Y ese es el corazón humano. Y el Señor te dice, te voy a enseñar a compartir. Compartir perdón. Hermanos, tenemos la obligación de no permitir que esa amargura crezca. Sin embargo, aunque parece sencillo, no lo es. Porque queremos, por orgullo y justicia propia, hacer las cosas a nuestra manera. Y eso está mal. La amargura corta las bendiciones. La raíz al final va a dar su fruto. Ninguna raíz mala se queda siendo raíz para siempre. Me acuerdo, estábamos haciendo el jardín. El hermano José estaba arreglando el jardín. Y cuando estaban moviendo las piedras y haciendo todo, apareció una raíz de una planta. Y estaba grande, entonces como la raíz parecía que llevaba mucho tiempo ahí, la dejamos. Y empezaron a regar los regadores, esos regadores automáticos, y también le caía agua a esa raíz que ahora le estaba dando el aire porque habíamos limpiado todo el jardín. Y salió una planta, y la planta comenzó a dar una florcita bonita y la dejamos porque la florcita estaba bonita, pero la planta estaba enferma y empezó a apestarse. Yo no sé si los rosales que yo tenía cerca tuvieron algo que ver en apestar a la planta o esa planta apestó los rosales, lo que sí tuve que fumigar todas las plantas porque se empezaron a apestar. Yo no sé cuál planta estaba enferma, lo que sí le puedo decir que alguna planta en el lugar estaba enferma. Y cuando una persona tiene una raíz de amargura, va a enfermar hasta el rosal más lindo que tenga al lado. La amargura te llevará a enfrentar problemas físicos. Las personas que tienen amargura se enferman, tienen gastritis, a veces tienen problemas de salud, palpitaciones, depresiones, montones de situaciones físicas y emocionales y también sociales. Problemas de salud, problemas sociales. Te dicen buenos días, el amargado dice, ¿qué tienen de bueno? El amargado sale y el día está soleado y se queja del sol, está nublado, se queja de las nubes, llueve, se queja del agua. No llueve, se queja de la sequedad. Usted le puede servir algo caliente y quiere algo frío, le sirve algo frío, se queja que está muy frío. Compra una nieve y se queja que se derrite. Le da un café y se queja que está caliente. ¿Sabe qué termina siendo el amargado? Te termina hartando. ¿Y sabe lo que pasa con los amargados cuando terminan hartando a la gente? Terminan quedándose solos. Y el Señor te quiere bendecir. Quiere transformarte. Hermano, usted no puede, y esto entiéndalo bien, yo no puedo tomarme la máquina del tiempo e irme al pasado y cambiar las cosas, mas el Señor me da una nueva oportunidad. Yo no puedo cambiar el principio de la historia, pero sí puedo cambiar el final. Usted escoge el final de su vida, usted escoge. Puede vivir una vida maravillosa, puede vivir una vida que le lleve a la muerte, como Jonás, que andaba deseando morirse y morirse y morirse. Usted escoge. Usted escoge, sabe que yo tengo 42 años y voy a cumplir 43. Y sabe que le doy gracias al Señor, pero me doy cuenta que la vida se está yendo. Y sabe que a mí me preocupa disfrutar, y no disfrutar en la mala manera, sino aprovechar, usar bien los años que me queden. No sé cuántos serán, pero sí pienso que no puedo, hermanos, corregir algunas cosas que yo me puedo haber equivocado en mi vida, pero sí puedo evitar equivocarme de nuevo. Y una de las equivocaciones es desperdiciar el tiempo. ¿Sabe cuánta gente desperdicia el tiempo encerrados en una cueva por ahí lamentando lo que pasó en el pasado y mientras tanto pierden horas y días y semanas y meses llorando por algo que no van a poder reparar por más lágrimas que pongan? ¿Usted se acuerda cuando murió Absalón? David andaba llorando y llorando y le vinieron y lo retaron porque estaba llorando y él se paró y dijo, tienes razón. Y dejó de llorar y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Es triste, pero hay momentos en los cuales los dolores te atrapan y si te dejas atrapar, ahí te vas a quedar y te vas a morir siendo un amargado y en tu lápiz van a poner, se murió por fin. Te mueres y te entierran boca abajo por si resucitas para que sigas cavando para abajo. ¿Está entendiendo? Hermano, el amargado puede simular. Mire, habían dos hombres que estaban jugando al golf, ¿no? Entonces, cuando le pegaba la pelotita, le caía al banco de arena, ¿no? Y luego que le pegaba la pelotita al banco de arena, le caía al agua. Entonces, siempre con una sonrisa. Y su compañero le dice, bueno, me llama mucho la atención tu actitud positiva. Dice, cae la pelotita a la arena y no haces nada. Cae al agua y no haces nada. No dices una sola mala palabra. Dice, tienes un control de ti mismo. Y le dice, sí. Dice, pero donde escupo, no crece más la hierba, dice. Toda la acidez la tenía dentro el hombre. Y así están las personas, hermano, no dicen nada, usted lo ve y tan precioso, hermoso, pero abren la boca, hermano, y no crece más la hierba. ¿Está entendiendo? Amén. Y aprenden a vivir en la hipocresía de una vida amargada, hermano. Lo más probable es que se convierta en un esclavo y que viva derrotado y que viva amargado y la muerte venga a hacer lo que desee, como deseaba Jonás. Porque el amargado no puede ver más allá, no puede ver un futuro, porque todo lo que le amargó es lo que le quita la felicidad y las ganas de vivir. Entonces hay un problema de que están las prioridades mal orientadas. Lo que te pasó vino a ser el centro de tu vida. ¿Qué fue lo que te pasó que vino a ser el centro de tu vida? Que es mayor que las promesas que Dios te da de restauración, de una vida nueva y abundante. Date cuenta que el problema está, que tienes una escala de valores defectuosa. Suelta, perdona y reordena tu vida, entonces tu vida va a ser llena de gozo. Pero si no, hermano, no vas a ir a ningún lado. Le estoy enseñando, hermano, la falta de perdón, el resentimiento, la raíz de amargura, y la próxima palabra tendría que ser soledad. Hermano amado, no se puede vivir en amargura y pretender ser santo, porque la amargura trae ausencia de santidad. Diga conmigo, la amargura trae ausencia de santidad. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento vas a tener un mal pensamiento. Vas a pensar mal contra alguien que te lastimó. Vas a desearle el mal. Vas a decir una mala palabra. Algo va a pasar en tu mente y ya pierdes tu santidad. No puedes tener un corazón dividido entre rencor y perdón, y perdonar ahora y mañana tener rencor. O perdonas o está lleno de rencor. O sirves a Dios o sirves al diablo. O eres santo o eres diablo. ¿Amén? Pero santos con cuernos no, y diablos con corona tampoco. ¿Está entendiendo? Entonces, el mandato de perdonar, el mandato de arrancar la amargura de tu corazón, es lo que te va a hacer libre. Es fácil para nada, hermano. Para nada. Si usted alguna vez ha tenido en su vida que enfrentar algo que le ha lastimado, usted va a tener que saber lo que es. Mire, yo me acuerdo cuando en una oportunidad llamé, mis padres eran separados, llamé para saludar y me acuerdo que era su cumpleaños, diciembre 12. Y llamo para saludar a mi papá y me dice, no, su papá se murió hace 3 meses, está enterrado. Es el día de hoy que no sé dónde está enterrado. ¿Me entiendes? A veces te van a pasar cosas en la vida. Llamar a tu padre para el cumpleaños y te dicen que se murió hace 3 meses y no te avisaron. Y de esas le puedo contar docenas de cosas. ¿Sabe qué, hermano? Tienes que aprender a perdonar, porque si no el diablo te hace vivir amargado. Y si usted me conoce, usted va a ver que siempre me vivo riendo. Yo encuentro razones para reírme de todo, porque yo he escogido ser feliz. Yo escogí ser feliz. Tengo tristeza, lloro, me amargo, lo que usted quiera. Soy persona. Pero sí sé una sola cosa, he decidido ser feliz. ¿Amén? Yo quiero ser feliz. Y no estoy hablando de una felicidad absurda de andar por la vida en París o cosas. Eso no es felicidad. Eso es entumecimiento de la mente. La felicidad tiene que ver con las cosas que Dios te da. ¿Amén? Yo me siento, hermano, estoy con mi esposa y me como una manzana y soy feliz. ¿Entiende?
Amén, gloria a Dios.
Esas cosas. El amargado puede tener un manjar, puede tener millones en el banco y aún así se anda quejando. ¿Sabe por qué? Porque la amargura adentro no lo deja vivir. Hermano amado, quiero ir terminando. La amargura, hermanos, no desaparece con el tiempo. Quiero que usted meta esto en lo profundo de su corazón. Mucha gente cree, ya va a pasar. Ya va a pasar. ¿Sabe lo que va a pasar? Que de la raíz va a salir un matorral. Hermano, usted haga la prueba, deje una mala hierba en su casa y pretenda que el tiempo la va a sacar sola. Cuando quiera acordar, usted va a tener un jardín de malas hierbas por todo el jardín. ¡No, ya se va a ir! La mala hierba no se va. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna mala hierba que se descuidaron y por flojo no la sacaron y después tuvieron que andar agachado medio día sacando hierbas por todo el jardín? Y no te ando mirando, hermano, ya el jardín. Hermano amado, quiero que usted entienda esto. Necesitamos hacer una búsqueda minuciosa de nuestra vida. Por eso dice el pasaje que leímos, mirad bien. Mirad bien. Yo tengo como 5 matrimonios, ahora vamos a tener la reunión de matrimonios. Tengo como 5 matrimonios los que quiero ir a visitar. Y quiero hablar con ellos y animarlos. ¿Sabe por qué? Porque yo he encontrado que la relación matrimonial es justamente donde el diablo más trabaja. Porque si logra hacer que los matrimonios anden mal, la familia anda mal, la iglesia anda mal, la nación anda mal. Esta semana me he propuesto eso y quiero hacerlo porque sé que puede ser una bendición. Tal vez hay más de 5 matrimonios aquí en la iglesia, pero el Señor me ha dicho a dónde tengo que ir, así que voy a tratar de ir a todos esos lugares. Hermano amado, El diablo trata de destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, darle una patada a tus hijos y a tu esposa y a todo y pisotearlo. Eso es lo que el diablo quiere. Ese es el plan del diablo, dejarte solo, amargado. Pero ¿sabe una cosa? El Señor dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Amén? No importa lo que haya pasado en tu vida, hermano, no importa las cosas terribles que hayas pasado, no importa tu condición, no importa aún si tu matrimonio está roto, no importa. No importa. Hermano, el Señor Jesucristo tiene poder.
Amén.
Amén. Él puede transformar tu vida. Hay gente que dice, me separé, ya no voy a ser más feliz. Ay, se murió mi esposo, no voy a ser más feliz. Hermano, la felicidad está en Cristo.
Amén.
La Biblia dice que en Él estamos completos.
Sí. Amén.
¿Entiende? Si usted piensa que algo que le pasó o algo que perdió, eso es lo que tenía usted como felicidad y se amargó por eso, entonces usted está equivocado. Cristo es el centro de nuestra vida.
Amén.
Quiero decirle algunas cosas importantes. Mire, una persona que se acuesta herida se levanta enojada. ¿Sabe? ¿Y sabe qué dice la Escritura? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Diga conmigo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La próxima vez que usted se vaya a ir a dormir peleado con alguien, acuérdese, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Amén? Diga conmigo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Si usted se acuesta herido, se levanta enojado. Si usted se acuesta enojado, se levanta resentido. Si usted se acuesta resentido, se va a levantar amargado. ¿Está entendiendo? A usted le va a ir tocando eso. Si usted decide, me voy a acostar herida, herido, pues usted se va a levantar enojado. Si usted sigue así y se pone el sol sobre su enojo, usted tarde o temprano, de enojada, usted va a pasar a estar resentida o resentido. Y de resentido a amargado, hermano. ¿Sabe? Hay que perdonar a las personas que nos han hecho daño. El perdonar, mucha gente lo ve como un beneficio para el perdonado. Yo le digo, sí, es verdad, pero el mayor beneficio es para el que perdona. Porque el que perdona va a poder seguir siendo feliz. Porque tú eras feliz y alguien te dañó. ¿Sabes lo que haces cuando perdonas? Recuperas tu felicidad. ¿Entiendes? Estabas feliz, alguien te dañó. Te amargas. Te quedas amargado o recuperas tu felicidad. ¿Amén?
Amén.
Hermanos, no siga prisionero de la amargura. No deje que la amargura sea su carcelero. Tampoco, hermanos, usted permita que la amargura le saque del propósito de Dios. Hay gente que se amarga, hermanos, y dejan todo por una amargura. Se enojan con alguien, abandonan hasta el ministerio. Todo. Hermanos amados, hay personas que no crecen porque dejan que todas sus energías las consuma la raíz de amargura. Entonces ellos no crecen, pero la raíz de amargura crece. Entonces lo que empieza a crecer adentro termina saliendo para afuera. Hay personas, hermanos, que en lugar de poner paz y santidad en su corazón, lo único que ponen es más razones para odiar. Y la Biblia dice que nosotros no debemos hacer eso. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir una sola frase. Perdone hoy, porque mañana usted puede estar muerto. ¿Sabe? No escoja perdonar algún día, porque usted mañana puede estar muerto. ¿Y sabe una cosa? La medida del perdón la pone usted. ¿Quieres ser perdonado por el Señor? Perdone. ¿Cuándo tienes que perdonar? Ya mismo. No cuando lo sienta. Hermano, usted jamás va a sentir perdonar a nadie. ¿Amén? Perdonar es un acto de obediencia, no un sentimiento. ¿Entiendes? Hoy. ¿Alguien te ha lastimado? ¿No te puedes perdonar a ti mismo? ¿Estás amargado? ¿Estás en resentimiento? Perdónate. Perdona a otro. Suelta. Liberta. Cuando usted está herida o herido, usted no suelta a la otra persona porque constantemente la tiene agarrada de la solapa, reclamándole. Entonces usted anda carreando con la persona para todos lados. ¡Suéltela! ¡Suéltela! Si alguien se infiltró en su vida de una manera o de otra y le amargó, suéltela. No sea necio, suéltela. Perdone, suéltela, déjelo ir. Perdonar es pasar por alto y siga feliz. Pero si usted se mantiene reclamando, usted nunca va a ser feliz. Y lo peor, no va a ser feliz usted ni va a dejar que los demás sean felices. Falta de perdón, resentimiento. Recuerde, todo empieza con una queja. No perdonas, falta de perdón, y te vas como una resbaladilla. Y la vida puede tomarte 2 días, o la vida puede tomarte 20 años en amargarte. Yo no lo sé. Pero usted puede terminar quejándose como Jonás, diciendo, me quiero morir. ¿Y sabe una cosa? Cuando algo le pasó, usted estaba feliz y quería vivir, pero ahora quiere morir. Entonces algo anda mal. Si tiene a Cristo, usted no puede querer eso. Y si se equivocó porque algo le dolió, le pasó y dijo eso, arrepiéntase en el nombre de Jesús y declare vida. Y diga, Señor, yo quiero ser feliz y vivir 100 años. ¿Amén? Amén. Sea feliz. Perdone. Pero no perdone cuando le dé la gana, perdone hoy. Porque mañana usted puede estar muerto. Usted puede estar muerto. He predicado en servicios donde ha habido una persona. De hecho, me acuerdo, mi suegro estaba predicando, yo en una iglesia, unas 200 personas quizás, al final del pasillo estaba mi suegro, parado. Yo lo miraba cuando predicaba. Eso fue un domingo. El cumpleaños de mi esposa fue al otro día o 2 días después, y al terminar el cumpleaños le dio un ataque al corazón, le dimos CPR, pero igual se murió. Y así, de esas personas, he estado en velorio, haciendo un velorio, y me han llamado para que vaya a hacer otro. Hermano, la vida no está en una caja de seguridad del banco, está en las manos del Señor. Y el Señor dice, vamos, y vamos. Amén. Así que arregle sus cuentas hoy, hoy, hoy. No sea que el Señor después lo trate a usted como aquel juez o aquel rey al cual no le había perdonado la deuda a alguien, y ese alguien no le perdonó al otro, después el rey no le perdonó. Amén. Acuérdense. Dice, mirad bien, no sea que brotando una raíz de amargura muchos sean contaminados y dejes de alcanzar la gracia de Dios. Acuérdese el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted puede ser una persona diferente si deja que la gracia de Dios trabaje en usted. Pero si usted deja que la amargura trabaje, usted va a ser peor que antes. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Yo quiero pedirle a toda persona que esté con resentimiento, perdón, amargura, falta de perdón, amargura, o tenga alguna queja contra alguien, quiero pedirle que se ponga de pie. En un acto de reconocimiento. Yo no quiero que venga a contarme contra quién lo tiene el problema, sino póngase de pie y diga, Señor, yo reconozco que en mi corazón yo tengo una queja contra alguien, tengo un resentimiento, tengo un dolor. Quizás tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu vecina, tu madre, tu padre. Quizás alguien, quizás simplemente una persona desconocida que se atrevió a meterse en tu vida. Yo no tengo idea cuál sea tu problema, y yo te pido que se lo cuentes al Señor y que tomes la decisión de perdonar ahora. Ahora, no algún día, ahora, ahora. No lo sientes, te dolió mucho, yo lo entiendo. Yo mismo he tenido momentos en que le he dicho al Señor, Señor, mira, esto es difícil. Pero ¿sabes una cosa? Cuando le he obedecido, he tenido paz y he sido feliz. Yo quiero que seas feliz. Toma la decisión, perdona ahora. Dile, Señor, me cuesta perdonar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Te cuesta perdonar? Dile, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, yo te voy a pedir que tú hagas algo. En el nombre de Jesús, dile al Señor, Señor, ahora mete tu mano en mi corazón y arranca toda raíz de amargura. Así como cuando tú sacas una raíz de tu jardín, dile, Señor Jesús, mete tu mano en mi corazón. Díselo en el nombre de Jesús creyendo. Dile, Señor Jesús, mete tu mano en mi corazón y arranca toda raíz de amargura. Arranca, Señor, de mi corazón. Señor, yo te entrego mi corazón a ti, mi mente. Señor, mi memoria, mis recuerdos, Padre. Todas aquellas cosas que me han amargado, Padre, te las entrego en el nombre de Jesús. Esas quejas que tengo. Y si quieres decir el nombre de la persona, no hace falta que lo digas en alta voz, pero dile al Señor en voz baja, Señor, yo perdono a tal persona. Dile su nombre. Si alguien te hirió, te ofendió, dile, Señor, la perdono. Si alguien hizo algo que te hizo mal, quizás ni siquiera se dio cuenta, pero igual suelta perdón. Pasa por alto la ofensa. Dile, Señor, yo perdono en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás. Este es un asunto entre tú y el Señor. Perdona ahora. Perdona. Dile al Señor, Señor, yo ahora perdono. Perdono, yo desato. Yo renuncio a todo resquemor. Dile, yo renuncio a todo resquemor. Renuncio a todo resentimiento. Renuncio a toda falta de perdón. Renuncio a toda queja. Renuncio en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios, limpia mi mente, limpia mi corazón. Yo no quiero que nada me estorbe, dile al Señor. Señor, yo no quiero que nada me estorbe para alcanzar la plena gracia de Dios. Señor, si he contaminado a alguien, sánalos y límpialos a ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor.